Como acaba de describir Lucas, no es solo la Amazonia la que está en llamas, sino que hay varios países involucrados. Por eso tenemos en línea también a Fernando Miñarro, que es director de conservación de la Fundación Vida Silvestre. Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Y preocupados, la verdad que estas cosas suceden a veces de forma más aislada, sin tanta envergadura, sin poner los ojos del mundo en lo que llamamos los pulmones que nos quedan en esta tierra nuestra. Así que queremos que vos, desde tu óptica y con todo lo que sabés y con todo lo que te ocupás durante todo el año, por muchos años, no como nosotros que de pronto tenemos estos espasmos que nos los provocan, obviamente, las noticias que llegan a las primeras planas de los diarios, que nos describas la situación. Y que puedas hablar de, bueno, por qué se produce, cómo se van a poder recuperar esas tierras, cómo evitar, bueno, en fin, que vos, Fernando, que sos un experto, nos ilustres sobre este tema.
Bueno, mira, tal como vos comentabas recién, digamos, esta es una problemática que está presente todos los años, que afecta a estos bosques tan importantes como es el caso del Amazonas, pero también de otros bosques importantísimos de llanura de Sudamérica, algunos de los cuales también tenemos en Argentina, ¿no? Como es el caso de los bosques chaqueños, el Gran Chaco Americano, que también compartimos con Paraguay y con Bolivia, y que justamente también en la región de Bolivia y Paraguay estuvo sufriendo también incendios junto a los focos que estamos viendo en la zona del Amazonas. Estos incendios, por lo general, digamos, se producen y tienen que ver con el conflicto que hay entre los distintos y diversos intereses de distintos sectores sociales, productivos, etcétera, sobre lo que se conoce como el uso de la tierra, ¿no? Cómo utilizamos el territorio para distintos objetivos. Y en particular, muchas veces, digamos, se avanza con procesos de deforestación, seguidos de incendios, para, como decía yo, distintos intereses, como es el de avanzar con la producción de cultivos y de ganadería, ¿no?
Claro, a veces es la soja, a veces es la coca, dependiendo del lugar. Y la realidad es que esas especies, entiendo yo, no se recuperan más.
Y es muy complicado, digamos. Por un lado hay un impacto directo sobre las especies animales que mueren encerradas muchas veces
Dado que vos te
por
ocupás de
estos
vida
incendios.
silvestre, por eso nos interesa tanto hablar con vos, porque no solamente nos acabas de describir, bueno, lo de la deforestación seguida de incendio. A veces entiendo que el incendio se puede controlar hasta un punto y otras veces, como esta vez, supongo que se le fue de las manos, porque no creo que nadie quisiera semejante cantidad de focos de esa envergadura y de ese tamaño en lugares inexpugnables, donde no se puede llegar. Pero vos también te ocupás de las especies, ¿no? Las especies se pierden, tienen, bueno, como uno se imagina, la posibilidad de migrar, cuáles de ellas pueden hacerlo, cuáles no.
Y todo depende del tipo de incendio y de los focos, cómo se van dando y qué espacio, digamos, de escapatoria tienen estas especies, algunas con mayores posibilidades y otras con menos, ¿no? Pero para que tengamos una idea del impacto que está teniendo esto, en el Amazonas desde el año 1999 se descubrieron 2.200 nuevas especies para la ciencia, ¿no? Y hay mucho por que todavía no conocemos, por lo cual, digamos, estos grandes incendios incluso pueden estar extinguiendo especies que aún no conocemos. También pensemos en lo que cuesta la recuperación y la restauración de este tipo de bosques, de estas selvas, luego de este impacto. Muchas veces estamos hablando de árboles, por ejemplo, que tienen más de 200 años.
También, Fernando, estoy pensando, y ya te paso con mi compañera Adriana Balaguer, que te quiere hacer una pregunta. También hay pueblos originarios viviendo en estos lugares, hay seres
Sí,
humanos.
Sí, claro. Más de 350 grupos indígenas se calcula en la región del Amazonas, por ejemplo.
Te paso, estás escuchando al director de conservación de la Fundación Vida Silvestre, que hace un trabajo siempre maravilloso, y Adriana Balaguer tiene una pregunta.
Sí, tiene que ver con las responsabilidades del Estado, las responsabilidades políticas de los gobiernos frente a este tipo de desmanes naturales. ¿Hay legislación punitiva contra lo que no se hizo o no se hizo bien? ¿Se inician investigaciones en la justicia?
Sí, por supuesto, digamos. Ahora tendrán que venir las investigaciones. Hay distintas legislaciones en los países que legislan justamente sobre el medio ambiente y en particular sobre la conservación y el uso sustentable de los bosques nativos. Eso existe en el caso de Brasil, también en el caso de Bolivia. Y para traerlo al caso de la Argentina, en Argentina tenemos la Ley de Bosques Nativos, que está sancionada desde el año 2007, que justamente apunta a hacer una conservación y un buen uso donde se permita compatibilizar el uso económico productivo con la conservación del bosque. Esa ley en Argentina, lamentablemente, está desfinanciada, digamos, apenas alcanza el 10% del fondo que debería tener, del fondo económico, que con eso, con ese financiamiento, con esos fondos, se puede trabajar con la conservación, como decía, y el uso sostenible del bosque, ¿no?
Fernando, ¿estás de acuerdo con que se llame la Amazonía o la Amazonia el pulmón del planeta?
Sí, claro, es el bosque tropical más grande del planeta y, como ustedes saben, las plantas tienen un rol fundamental en la producción de oxígeno, pero también, digamos, en la fijación de dióxido de carbono a través del proceso de la fotosíntesis.
Claro, que nos enseñaron en el colegio y no exacto. Nos olvidamos. Yo por lo menos nunca me olvidé de lo que hacen las plantas por nosotros durante el día con el sol y lo que hacen durante la noche por nosotros, ¿no?
Tal cual. Entonces, imaginemos que estamos hablando, el Amazonas tiene 6.7 millones de kilómetros cuadrados. Uh-huh. Entonces, imaginemos esa fotosíntesis multiplicada.
Trabajando
en
por nosotros,
¿no?
Y el agua, ¿no? Y la verdad es que si no nos despertamos pronto, lo que parecía lejano cuando yo era chica, tengo 57 años, eso quiero decirte, ¿no? Cuando éramos chicos nos hablaban del planeta, de que no se podía tirar un residuo al mar porque eso era peligroso. Pero si el mar es enorme, la verdad es que tardabas en tomar conciencia de que lo de biodegradable o no lo conocíamos, el plástico era nuevo. Entonces, ¿cómo este descubrimiento iba a ser una mala noticia? Y bueno, hay gente trabajando en esto hace décadas, pero los cachetazos que nos está pegando la realidad, creo que tenemos que tomar conciencia de que no podemos, porque el pan para hoy nos trae hambre para mañana, digamos. No podemos pensar que es un bien que se va a recuperar solo siempre. Ya empieza a darnos noticias de que no es inagotable.
Sí, no, ya no hay tiempo, digamos, ¿no? De seguir esperando, seguir pensando que lo que uno hace individualmente no tiene consecuencias.
Pero claramente tiene mucho más impacto las políticas de los gobiernos, la tala indiscriminada. Después decimos, ¿por qué se producen inundaciones que antes no se producían? Y porque antes las atajaban los árboles.
Bueno, y de hecho hay versiones que hablan de proyectos mayores, ¿eh? Este fin de semana Gustavo Sierra hizo público, escribió el periodista más que reconocido, un plan que se está rescatando de la época de los militares en Brasil para construir una represa hidroeléctrica, extender carretera, dicen que, bueno, proteger la zona norte y prepararla también como una base militar. O sea, hay cosas que por ahí se nos escapan en lo inmediato porque pensamos en el tema de la forestación como la urgencia, pero hay otros planes también.
Sí, no, y bueno, eso que vos estás mencionando, digamos, ha estado presente en el propio discurso del presidente de Brasil como presidente, pero también durante su campaña, ¿no? Esta idea, digamos, de avanzar sobre el Amazonas, digamos, para darle una función más productiva, digamos, ¿no? De esa visión.
Claro, sí, lo que no nos damos cuenta es de que, le vuelvo a decir, lo que puede ser hoy es como la gallina de los huevos de oro. Matala y vas a ver cómo no tenés más huevos ni de oro ni de ninguna otra especie. Director de conservación de la Fundación Vida Silvestre, ¿desde cuándo existe Vida Silvestre?
Vida Silvestre existe desde el año 77, tenemos 42 años.
Imagínate, y habrá sido más difícil antes convencer a la gente de que se acercaba cierto final de esta tierra tan generosa que parece que la dañamos y nos vuelve a dar. Un día nos va a decir basta y falta poco para eso. Fernando Miñarro, mil gracias por tu tiempo. Acá estamos para difundir lo que necesites cuando vos quieras, cuando vos necesites, así como hoy hemos necesitado de tu saber para que toda la Argentina te escuche.
Bueno, muchísimas gracias y por supuesto a disposición para seguir hablando sobre estos temas y concientizando.
Por favor, y te lo pedimos por favor, porque todavía recién vamos entendiendo qué quiere decir, por ejemplo, reciclar basura. No es tu tema específico, pero habrá otros que sí podemos, a través de Nacional y con 49 emisoras que nos escuchan en este momento, generar conciencia de lo que haga falta. Te mandamos un abrazo
Por supuesto.
muy grande.
Gracias.
Nosotros ya volvemos. Este programa se llama Mil Gracias.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.